En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, donde, como sabéis, ya estamos en casi ya en la recta final, iniciando ya a partir de este jueves a las 12 de la noche la campaña electoral. Ya estamos en la recta final hacia esas elecciones municipales, también aquí en la ciudad de Huelva. Y en esa, bueno, pues en ese conocer, esa hoja de ruta, lo que viene siendo también, pues esa ciudad diseñada que tienen nuestros candidatos y candidatas hacia la Alcaldía de Huelva, tenemos hoy el placer de tener una mujer vital, honesta, cercana y comprometida con Huelva. Lo ha demostrado en multitud de ocasiones, porque, bueno, viene ya de más de 20 años en la gestión municipal, pero hace tan solo 4 que se inició en esa presidencia de la Autoridad Portuaria de Huelva, una institución donde también ha dado su impronta. Y sobre todo, bueno, pues queremos que ella nos lo cuente. Hablamos de Pilar Miranda Plata. Muy buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes.
Alcaldable por el Partido Popular a la Alcaldía de Huelva en estas elecciones del 2023, hacia ese 28 de mayo vamos. Y sabemos que tienes también una ciudad diseñada, y lo conoceremos más adelante, pero en principio, bueno, como en esta introducción he hablado de esa presidencia en la Autoridad Portuaria de Huelva, sí es verdad que has contribuido a la transformación urbana desde el puerto y también, bueno, pues en ese desarrollo, ¿no?, económico, social, cultural de la sociedad onubense. Eso viene siendo, bueno, pues un sello de identidad personal.
Pues mira, cuando llegué al puerto, yo que me llevé 20 años en el Ayuntamiento de Huelva en servicios sociales, para mí la concejalía más importante del Ayuntamiento, porque es la puerta de entrada al servicio y es donde puedes estar junto a las personas resolviendo problemas, conociendo sus necesidades. Para mí es la concejalía más importante y he sido muy feliz en el Ayuntamiento con unos maravillosos compañeros, unos maravillosos profesionales. Pues cuando yo llegué al puerto y me subí al coche con el director para dar una vuelta, yo dije, yo no conozco al puerto, no lo conoce nadie, pues si yo llevo toda mi vida en la calle y conozco todos los barrios y las casas con nombre y apellido de la gente, digo, yo no conozco el puerto, no lo conoce nadie. Entonces, desde un principio pensé, cuando tú conoces a alguien bien, terminas queriéndolo y teniendo una seña de identidad con él, ¿no?, o con ella. Y lo que intenté desde el principio, pues que todas las personas conocieran al puerto, que bueno, pues que viéramos que es el quinto, bueno, no era en ese momento, pero ahora ya hoy es el quinto puerto de España, un puerto muy potente en el que se trabaja muy duro para que el volumen de negocio y el volumen de tráfico de mercancía aumente, y un puerto que hemos conseguido que se nos respete por todo el mundo. Entonces yo pensé, tenemos que restaurar el espacio portuario. Y tuve la suerte de comenzar la obra de la Avenida Francisco Montenegro, que era una carretera gris y fea, y hacerle un bulevar precioso, mejorar el Paseo de la Ría, y que la gente pudiera ir para allá a disfrutarlo, a sentir lo suyo. Y además noté mucho en la pandemia, precisamente, pues aumentó esas visitas al puerto y al final la gente se ha quedado, ¿no? Yo cada vez que tengo un hueco el fin de semana, pues me voy al Paseo de la Ría y a la Avenida Francisco Montenegro a andar. Después dije, además de restaurar el espacio portuario, tenemos que restaurar nuestras señas de identidad, porque yo estaba en la oficina con el director y con un jefe de departamento viendo un tema de una obra, y me llamó la que era concejala de cultura, Elena Tobar, y me dice, Pilar, ¿tienes inconveniente en que la bisnieta de Miss Whitney vea el monumento a Colón por dentro? Y yo, ninguno, por Dios, ¿cómo voy a tener problemas? Y el director, no, yo lo miro asustada, no, ¿por qué? Dice, se está cayendo Colón, no lo sabíamos, pero Colón estaba cerrado porque se estaba cayendo a trozo. Pues lo restauramos. Ahora estamos restaurando la zona de alrededor y la playa, que ahora en mayo va a terminar la obra. Porque digo, un Vic tan bonito, no puede ser que esté los alrededores tan mal, la arena de la playa descarnada. Eso hay que arreglarlo. Después, lo mismo con Tarsi. Digo, con lo bonito que es Tarsi. Me fui un día a Tarsi, me colé incluso por un agujero y sentí miedo. Porque digo, ¿cómo está el muelle? Abandonado, de dejado, esto hay que arreglarlo. y lo arreglamos, conseguimos incluso un 1,5 millones del 1% cultural. Bueno, pues ahí está, una obra de 7,5 millones de euros, pero que en menos de un año va a estar terminada. Le planteé también al ayuntamiento unir las dos partes del Tinto. Lo que pasa es que la parte de la zona tierra, la parte de ayuntamiento, está en muy malas condiciones y antes tiene que arreglar el ayuntamiento esa zona para poderlo unir. El puerto lo ofrecimos hasta incluso pagarlo entero y en coordinación pues con la Junta de Andalucía, que la habían dejado fuera. En fin, que me basé en arreglar el espacio portuario, me basé en arreglar las señas de identidad. Después estaba la ciudad del marisco, había un guirigay montado horroroso, una guerra con todos los exportadores tremenda. Hemos sido capaces de ya inaugurar la ciudad del marisco. Yo agradezco a los exportadores el que se hayan sentado conmigo tantas veces y con mi equipo para al final llegar a un acuerdo, y conseguimos también una subvención de la Junta de Andalucía y ahí están ya requete bien, ya han inaugurado. Es verdad que tardaron mucho las licencias municipales, 33 meses, que eso es una barbaridad, pero bueno, pues conseguimos sacarlo para adelante. Y después la lonja tradicional de pescado estaba recepcionada pero no funcionaba, nos tardamos 2 años y sacamos también subvenciones para los empresarios y al final pues hoy está funcionando y ha mejorado el volumen de negocio. Y arriba había pensado hacer unos restaurantes, ¿no? Y nadie le metía el diente porque salía caro, en fin, que nadie metía el diente. Y al final, pues inventamos la posibilidad de hacer el primer nodo Fitwork portuario mundial y dar cabida a las pequeñas y medianas empresas que se dedicaban a temas relacionados con la operativa portuaria. Viene gente de todo el mundo, hasta japoneses, aprende del puerto de Huelva. Por lo cual, ya solo quedaba una pata, una importantísima también, seguir trabajando con la población. El puerto antes no, prácticamente los colectivos no conocían al puerto, y yo desde que llegué dije, el puerto es el puerto de los mayores, de los niños, de los jóvenes, de todas las personas, de las personas que tienen adicciones, de las personas, de todos. Y el puerto es el puerto, quinto puerto más importante de España, tiene que trabajar por Huelva, porque es el puerto de Huelva, no el de otro sitio, ¿no? Y conseguí que la población conociera el puerto, que lo sintiera suya, que el puerto estuviera presente en todos los actos importantes de la ciudad. Y yo creo que ha habido pues una relación de amor entre el puerto y los colectivos y los ciudadanos, y el puerto pues lo que hoy es el puerto, el quinto puerto de España, respetado en todo el mundo. Y además, hablando claro con las administraciones, reivindicando y pidiendo nuestro hueco y nuestro sitio, y conseguimos pues ser corredor, pertenecer al corredor atlántico, conseguimos que todos los corredores y las autopistas del mar vinieran a Huelva a reunirse por primera vez en España con el puerto de Huelva. Y bueno, pues a mí me da mucha alegría, cambiamos también la estrategia del puerto en cuanto a los cruceros, y ya los cruceros no llegaban al muelle sur como llegaron, sino que los cruceros pues llegan al muelle de Levante, que se pueden integrar en la ciudad, porque antes se subían al autobús y iban a Sevilla o a Portugal a jugar golf, no era rentable. Y ahora pues 3 proyectos que hemos dejado totalmente iniciados: el proyecto del Muelle de Levante, que va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo, un proyecto que necesita el apoyo de todas las administraciones y por supuesto del ayuntamiento también, porque necesita planes especiales, necesita modificar el plan general de ordenación urbana, modernizarlo, necesita el apoyo del ayuntamiento, necesita agilidad en las licencias, si no, no va a ser posible. Y un muelle pues que va a llevar una terminal de cruceristas para que los cruceristas lleguen adecuadamente y estén tratados como se merecen. Un muelle que yo le pedí ya a Puertos del Estado que me diera la posibilidad de poder restaurar el edificio de Expofrisa para hacer un museo de América y luego cederlo al ayuntamiento, a la Junta y a una fundación o a alguna de las administraciones concretamente, y desde luego si llego al ayuntamiento seguiré con este tema para adelante, para hacer un Museo de América, un elemento tractor de turistas en el muelle. Y después, por supuesto, la marina, que está en funcionamiento, que el ayuntamiento también la paró, pero que ya afortunadamente está en marcha, aunque ha perdido desgraciadamente 300 millones de euros. perdón, 300 millones, no, 300 mil euros, razón de 1.000 euros por día, durante 30 días que han estado parada la máquina, mientras les llegó un documento del ayuntamiento diciendo que tenían que parar la obra. En fin, que yo lo que creo es que hay que poner en marcha todos esos proyectos y lógicamente ahí debemos estar.
Bueno, ahora te toma el relevo Alberto Santana, que será el nuevo presidente del Puerto de Huelva, anteriormente delegado territorial de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo en nuestra provincia, pero sí es verdad que, bueno, sabemos que seguro le habrás dado algún consejo. ¿Lo has felicitado, por cierto?
Por supuesto. Vamos a ver, yo cuando hablé con el presidente, cuando él me pidió que me fuera, que me presentara como candidata a la alcaldía, yo le decía, para mí es un gran sacrificio, pues estoy súper ilusionada con el puerto. Pero luego pensé, si en el ayuntamiento no entra un equipo de gente eficaz en la gestión, el muelle de Levante no va a tirar para adelante, porque necesita agilidad, que las licencias vayan rápido, necesita modificar el plan general de ordenación urbana, como he dicho antes, planes especiales. Mira, yo con el alcalde de Palo me he estado reuniendo cada 15 días y mira cómo está el muelle sur, que se sale, ¿no? La rampa Rorro en funcionamiento, el hub del frío en funcionamiento, hemos hecho una terminal de pasajeros, la ampliación del muelle, la reordenación del tráfico, se han hecho apartaderos para los contenedores, en fin, el muelle está hasta arriba, perfecto, en perfecto estado de revista. Y entonces yo no he sido capaz de sentarme con el alcalde de Huelva, no ha querido. Y de hecho ya al final, en los últimos meses, dije, bueno, pues no me siento yo, pero que se sienten los técnicos. Con urbanismo tampoco quiso. Entonces tenía claro que con el ayuntamiento actual era imposible sacar el muelle de Levante para adelante, porque el muelle de Levante necesita coordinación de las administraciones, como pasó en el muelle 1 de Málaga. Tampoco la ZAL, la zona de actividades logísticas, que son proyectos todos sostenibles, maravillosos, que van a crear también mucho empleo, sin el ayuntamiento tampoco es posible. Y los proyectos de hidrógeno verde también necesitan del ayuntamiento. Tres proyectos o macroproyectos importantísimos. Entonces yo le dije al presidente, necesito dos cosas, presidente, que te comprometas. Necesito, bueno, ya todo el mundo sabe que públicamente le he pedido compromiso en cuanto a las infraestructuras, sean de la Junta de Andalucía competencia o incluso de la Nación cuando entre a gobernar Alberto Núñez Feijóo. Pero le pedí dos compromisos más a Juanma, y yo creo en él porque nunca me engañó en tantos años como lo conozco. Le pedí, Juanma, primero, necesito que la lista me dejes decidir qué personas me van a acompañar. Yo necesito profesionales, personas que si ganamos al otro día tengan las pilas puestas y trabajando las 24 horas del día por Huelva y con experiencia de gestión. Me dejó hacer la lista, no me movió, te lo juro, ni un solo nombre, ni un solo orden, no nombre, sino orden, las dos cosas. Y después le pedí, para el puerto tiene que haber una persona que sea honrada, trabajadora, que esté formada y que sea capaz de seguir liderando un equipo humano maravilloso que trabaja muy bien, pero que necesitan una persona que les impulse y que siga acercando el puerto a la ciudad. Y Alberto, pues una opción maravillosa porque lo conozco hace muchos años. Es una persona sencilla, humana, trabajadora, dialogante, y yo estoy segura de que si conseguimos que nuestro equipo gobierne el Ayuntamiento de Huelva, vamos a ser uno. Siempre coge el teléfono, siempre está apoyando, dialogando, consensuando, tiene experiencia a pesar de que es joven, y yo creo que vamos a hacer un tándem maravilloso. Y es imprescindible el que fuera una persona con estas características. Por lo cual, por supuesto, no solamente lo he felicitado, sino que ya nos hemos visto, ya hemos estado juntos y por supuesto que vamos a trabajar muy de la mano si tengo la suerte de conseguir ser la alcaldesa de nuestra ciudad.
Pues sí, al final grandes retos y proyectos que tenéis también que llevar de la mano, como bien dices, porque esta carrera hacia la alcaldía de Huelva, bueno, pues ya viene desde atrás, llevamos ya semanas intensas viendo que estás acudiendo a diferentes barriadas, reuniéndote con diferentes entidades, asociaciones, el percibir, ¿no?, esos problemas y necesidades que se palpan en el día a día. Y quisiéramos conocer esas problemáticas que te van trasladando. ¿Cómo ven a la ciudad? ¿Qué necesita cambiar en Huelva?
Pues mira, yo siempre he estado muy del lado de la gente, porque además me encanta. Yo, para mí, no es ningún sacrificio irme a un barrio o a un colectivo, para nada, porque es que me he llevado 20 años en servicios sociales y siempre lo he hecho. Y de hecho, cuando he llegado al puerto, pues me he llevado los colectivos conmigo, ¿no? Por lo cual, para mí no es ningún sacrificio, al revés, lo que más me gusta. Y he dicho que si consigo ser alcaldesa, pues seré la alcaldesa de la calle, escuchando a la gente y resolviendo problemas, porque tenemos dos oídos y una boca, y muchas veces los políticos hablamos más que escuchamos. Pues hay que escuchar. Yo creo que la escucha activa, yo siempre tengo un lema en mi vida, convénceme. Yo, cuando estaba en el puerto, el director me decía muchas veces una frase: yo opino tal cosa, pero lo que tú digas. Y yo siempre decía lo mismo: no es lo que yo diga, es lo que sea mejor para todos. Por mi forma de ser y por lo que he visto en mi casa, en mi familia, tienes que ser generoso y poner a los demás por delante de ti. Y yo siempre he puesto a los demás por delante de mí. De hecho, creo que soy la primera presidenta del puerto que se va del puerto para presentarse unas elecciones donde yo no sé si voy a ganar. Lo estoy intentando. Es verdad que veo en los barrios que la gente quiere cambio. Yo tengo mucha ilusión, muchas ganas, yo tengo un equipo maravilloso, que estoy súper contenta, de expertos, de profesionales, que es lo que le pedí al presidente. Le pedí que el presidente del puerto fuera una persona continuista, honrada y trabajadora, y después también le pedí que me dejara hacer mi misma lista, ¿no? A mí me preocupa más ganar y no hacerlo bien que no ganar. Mira, si no ganamos, pues el que da todo lo que tiene no se le puede pedir más, y yo he dejado mi zona de confort por ponerme a disposición de los ciudadanos y por... yo ahora mismo he dejado todo, me he ido al paro, claro. Yo ya estoy fuera del puerto y ahora mismo no estoy dentro del ayuntamiento, pero no me importa, porque creo que una Huelva mejor es posible, porque creo que todos los problemas que hay, poquito a poco lo podemos ir resolviendo, no de un día para otro, pero poquito a poco lo podemos ir resolviendo. Y me dices, ¿qué necesita Huelva? Pues mira, Huelva necesita muchas cosas, porque tiene una situación de abandono grande. Yo creo que Huelva necesita, primero, una hoja de ruta y un modelo de ciudad, y no improvisar. Muchos de los problemas que se están ocasionando es debido a la improvisación. Estamos viendo a la ciudad entera en obras. Obras de golpe y porrazo, donde tú sales con el coche y no sabes por dónde coger, porque las obras se suceden. Obras que no ha pedido nadie. Obras que no quieren los vecinos, obras que están aislando a los vecinos en los barrios, como por ejemplo en la zona de la Orden, que están aislados, o en la calle Palo, en donde mi hermana vive y le está entrando agua en su portal, desde que se ha hecho la obra, porque le han quitado el escalón, que tenía un pequeñísimo escalón, que se habían gastado una pasta todos los vecinos en arreglar el portal, y al final pues les entra agua, porque se ha hecho una obra que ellos no querían. Una obra en la placeta, donde ahora no pueden pasar los coches, que había muchos turistas que venían a ver a Huelva y que quieren venir, incluso cruceristas, a Huelva, a Naviera, para ver la Semana Santa y la salida de las hermandades, y que ya no puede pasar por el centro de la ciudad porque han puesto unos materiales que no son compatibles. Muchas obras, como la de la Plaza San Pedro, que los vecinos no han querido. Entonces hay que hablar con los vecinos. Tú no puedes imponer, tienes que ponerte a disposición, ser un ayuntamiento amigo, con escucha activa, y no imponer las cosas, sino hacerlo mejor para todos los ciudadanos. Huelva necesita, además de ese diálogo permanente con los ciudadanos, necesita una transformación urbanística de la ciudad y una transformación socioeconómica. Una transformación urbanística, pues continuar la transformación que ha empezado en el puerto, con la avenida Francisco Montenegro, con el Paseo de la Ría, y ahora tenemos un gran reto, que es el Muelle de Levante, que ya he explicado, que supone modificar el Plan General de Ordenación Urbana e incluso hacer planes especiales en la zona portuaria que está dentro del término municipal de Huelva. una actualización, como dije, con consenso con el plan de ordenación urbana. Necesita llenar los espacios vacíos, porque hay espacios como lo que era el antiguo mercado, que es una vergüenza, y los coches amontonados, apelotonados, con una imagen tercermundista. Y ahí pues lo que planteamos es poner una plaza mayor con unos aparcamientos subterráneos. El ensanche sur. El ensanche sur, Pedro lo tenía planteado, el PSOE de aquella época lo llevó al juzgado con el tema de la salvación del Recre, y al final pues en estos 8 años no se ha hecho nada, pues cómo está abandonado el espacio, y ahí pueden ir zonas dotacionales importantes para la ciudad, porque el centro no tiene zonas dotacionales. Después restaurar espacios emblemáticos, Santa Fe, está ahí, que es una pena, el estado de abandono, y poner allí un centro sociocultural importante para uso y disfrute de los ciudadanos. La antigua cárcel, donde hemos planteado poner un centro para puedan ocuparlo las asociaciones y puedan compartir espacio, y también cultural, donde se pueda poner se puedan ver espectáculos, donde se puedan poner exposiciones, un centro cultural, es que, y la chica no tiene nada de eso. Después aparcamientos en la zona centro, por toda la parte de la avenida Italia también, que van a dar 2.000 aparcamientos más los 500 de la Plaza Mayor, serían 2.500 aparcamientos, todo ese cinturón, más luego aparcamiento por todos los barrios, porque se están haciendo zonas peatonales de baja emisión y no se está dando aparcamiento, y tiene que haber un equilibrio entre los coches y los peatones. Un plan de movilidad, pero un plan de movilidad que se haga con los taxistas, con Entusa y con reordenando el tráfico, no como ahora, que tú sales de tu casa y es una gincana. Hoy salgo para abajo, mañana salgo para arriba. Es que es verdaderamente caótico. Un plan de accesibilidad universal. Hay que eliminar barreras arquitectónicas, laborales, sociales, de la comunicación. Es necesario un plan de accesibilidad que no existe. Por eso Huelva está teniendo que devolver subvenciones, porque no tiene plan de accesibilidad. Solo está recibiendo subvenciones para hacer proyectos de peatonalización por temas de bajas emisiones, que está suponiendo que luego los coches nos lo van a tener que meter en el bolsillo. Por eso planteamos hacer aparcamiento. Plan de accesibilidad. Cuando nos fuimos del ayuntamiento, cuando estaba Pedro, dejamos el plan de accesibilidad casi hecho. No se ha hecho. Yo en el puerto lo he hecho en 2 años, los 2 primeros años hicimos el plan de accesibilidad. No es posible, que es que el plan de accesibilidad es para las personas con discapacidad y también para las personas mayores, y también para la madre que va con su carrito con el niño. Si hay calles que aunque no tengas carrito no puedes pasar, porque está la farola en medio, en una acera pequeña, o barrios como el otro día en Tres Ventanas, que me decía una señora, no puedo salir de mi casa. Eso no puede ser. No podemos meter a la gente en su casa sin dejarlo salir. Y después un plan sostenible, de sostenibilidad. Están quitando árboles. El otro día me decían los jardineros que están cortando el árbol por la mitad. Los impone el ayuntamiento que hagan esa actuación. Los árboles así mueren. Y además hay un sistema de anclaje que yo me quedé helada cuando me lo contaban. El árbol, cuando lo cortan por la mitad, pues saca sus raíces y hace como un sistema de anclaje que levanta el suelo. Luego levantan el alcorque para cortar las raíces y el árbol muere. Son árboles hasta de 60 años que se están perdiendo. Tenemos que hacer, o hay que hacer, metros de zonas verdes, y después sobre todo cuidar lo que hay, que al revés se está estropeando lo que hay. En definitiva, hay que hacer una ciudad más atractiva para pasear, para disfrutar, para trabajar y para que venga el turismo. A esa transformación urbanística hay que acompañar una transformación económica y social, porque tenemos los proyectos de energía renovable que van a dar mucho trabajo, pero necesitan el apoyo del ayuntamiento. Si la ciudad del Marisco ha tardado las licencias, dadas las concesiones, 33 meses, ¿qué hacemos? ¿Que venga MERS y tenga que esperar 10 años para que le den la licencia? No, perdón. Hay que dar confianza a los inversores, y el ayuntamiento tiene que ser un ayuntamiento ágil. Zona de actividades logísticas. zona de actividades logísticas, igual que he dejado el muelle de Levante adjudicado el proyecto en la zona de actividades logísticas, también va muy avanzado, pero necesita la colaboración del ayuntamiento. Sin el ayuntamiento no va a salir adelante esos proyectos de transformación, de logística, de almacenamiento, de que si somos los mejores en fresa también tenemos que tener la posibilidad de transformar la fresa en mermelada, de un convenio que hemos dejado firmado con el SAS para traer toda la aparatología, todos los materiales que ahora mismo está en Sevilla, que si en el Juan Ramón Jiménez necesitan guantes hay que ir a Sevilla, eso es vergonzoso, de verdad, hay que ir a Sevilla a buscarlo, que estén en Huelva. Necesitamos esa agilidad también para el muelle de Levante, como dije antes. Políticas activas de empleo. Vamos a poner puntos de asesoramiento a emprendedores por toda la ciudad, una oficina de captación de inversores, porque es necesario para levantar a Huelva. Ahora se están devolviendo todas las subvenciones. Incluso me decía el otro día el delegado de Fomento que se le había ofrecido al ayuntamiento 510 viviendas sociales. Y no, el ayuntamiento no ha dado el espacio y al final pues no hay viviendas sociales. Lo mismo que pasa con la ciudad de la justicia, por ejemplo. Las administraciones tienen que trabajar unidas, independientemente del color político. Hay que pedirle a todo el mundo. Un alcalde no puede elegir con qué administración trabaja. Tiene que trabajar con todas, porque es la decisión de los ciudadanos. Así que debemos respetar y coordinarnos y ser capaces de dialogar, de tender la mano al consenso y a la escucha activa para poner a Huelva donde se merece. Es necesario digitalizar el ayuntamiento, digitalizarlo y apoyarlo con una plataforma de transparencia para que todo el mundo sepa los procedimientos, lo que tardan, y además que sean lo más ágiles posible, porque es la única posibilidad de dar vida. Hay que dar las licencias rápidos, como se hacía antes, y no licencias interminables que pasan de despacho a despacho. El registro tiene que funcionar activamente y rápidamente, y no puede haber esta desidia que hay y que un expediente llegue a un departamento 2 meses después de que la persona lo haya planteado. Eso no puede ser, y eso no es culpa de los técnicos, es culpa de los políticos. Los políticos no organizamos bien las cosas. Si no organizamos bien las cosas no funcionan. Los funcionarios municipales son maravillosos, los conozco muy bien y han trabajado siempre muy bien, pero no se les puede marear, no se les puede hoy dar una orden, mañana otra orden, no se puede jugar al antojo. Los políticos no nos debemos de meter en el trabajo de los técnicos, debemos impulsarlo, conseguir financiación y conseguir planes directores, pero no podemos marear a los técnicos porque ellos son los que saben de los temas. Políticos y técnicos tienen que ir en la misma dirección. Bueno, pues a todo esto hay que añadirle un cuidado del patrimonio y un plan de cultura activa. Tenemos que respetar los cabezos, tenemos que excavar para conservar y para poner en el mundo que Huelva es Tarteso. Tenemos que poner en valor Salté, tenemos que proteger nuestras señas de identidad, el recreativo de Huelva, el legado inglés, debemos de defender nuestras cosas, nuestra Semana Santa, nuestro Rocío, y por supuesto dar servicios públicos de calidad, alumbrado que dé seguridad en las calles, zonas verdes, limpieza, que es una de las quejas más grandes que hay en toda la ciudad, control de plagas, las aceras que estén en condiciones, y desarrollo social. Hay que trabajar por los que más nos necesitan, por los mayores, por los jóvenes, por las mujeres. Tenemos que trabajar mirando en ellos, que son las personas que más necesitan nuestro apoyo.
Por eso, hablando de mayores, ya que has dado este gran repaso, yo creo que además es muy instructivo. Los mayores también, ¿no? No se puede olvidar que necesitan esa atención presencial. Una cosa es seguir avanzando hacia lo digital, pero siempre esa atención de servicio público.
Por supuesto. Por supuesto, nosotros vamos a alternar la digitalización con la atención ciudadana. Atención ciudadana de los concejales, también de los técnicos, y después la escucha activa con las juntas locales. Nunca más va a haber obras, si yo llego al ayuntamiento, nunca más va a haber obras impuestas. Siempre vamos a escuchar a los vecinos y vamos a consensuar. Y por supuesto que el Departamento de Atención al Ciudadano, que ya ahora no está activo, hay que ponerlo en activo y por supuesto tocar los dos aspectos, tanto digitalización como presencial.
¿Llegarás a incluso descentralizar la gestión municipal?
Sí, lo he anunciado, que hay muchas personas que no pueden moverse de su barrio, o que les cuesta mucho trabajo porque son mayores, porque no pueden. Entonces, en los centros sociales va a haber también puntos de registro para que ahí reciban pues las peticiones, y además utilizar los recursos necesarios. Cuando nosotros tengamos información de algo, no es necesario que la persona, por ejemplo, un colectivo pida una subvención y ahora le pedimos datos que ya tenemos en el ayuntamiento. Pues tenemos que trabajar internamente y no someter a la gente a esta burocracia y a este mareo tan grande.
Tenemos que hablar también de una seña de identidad, que es el Real Club Recreativo de Huelva, y precisamente ahí le quieres dar un giro y conformar un equipo técnico de gestión del club.
Sí, efectivamente. Siempre hemos protegido al recreativo. Yo me he opuesto a la mala gestión, que desgraciadamente no me equivoqué. Me hubiera gustado equivocarme, pero no me equivoqué. Fíjate tú en la división que estamos, fíjate tú cómo estamos, desgraciadamente, a pesar del dinero público, ¿no? Entonces yo creo que hay que potenciar, por supuesto, al Recre, hay que apoyarlo siempre, pero desde la gestión eficaz, tanto económica como deportiva, como social. Hay que dejarlo en manos de los profesionales. Si quiero, voy al Recre a verlo, pero no tengo que decidir el Recre. Para eso están los profesionales. Hay cosas en las que los políticos no podemos entrar. Por lo cual, el que quiera ir al Recre, que vaya a verlo. Pero es cuestión de técnico, es cuestión de poner al Recre donde todos nos merecemos, y el Recre no debe de ser manoseado políticamente.
Y hablabas al principio de ese gran equipo que te acompaña en esta aventura, en este viaje hacia la Alcaldía de Huelva. Hablamos de un equipo de personas de diferentes ámbitos profesionales, muy plural, de edades diversas, y que has elegido personalmente.
Sí, he elegido personalmente, algunos los conocía y otros, desde que decidí presentarme a la Alcaldía, he hecho por conocerlos, porque lo importante es Huelva. Y yo lo que no quiero es empezar en el ayuntamiento y ahora tener que enseñar a nadie. Ellos ya tienen que saber. Entonces tienen todos un perfil determinado, que han sido elegidos por eso, con un perfil determinado, pues en la cultura, pues en el empleo, en las asociaciones, en los temas sociales. Cada uno tiene un perfil determinado, que tiene que estar a disposición de ponerse a trabajar 24 horas al día, todos los días del año, si podemos conseguir llegar a la alcaldía. Eficacia en la gestión, que es lo que yo creo que falta en el equipo actual.
Dices también que, bueno, que no importa el color político donde estén gobernando las diferentes administraciones, el color que tengan, pero sí es verdad que, bueno, en estos 4 años no ha habido tampoco, ¿no?, mucho diálogo, mucho consenso, depende del color de cada uno.
Yo siempre he intentado el diálogo y el consenso. Mira, te cuento. Antes ponía el ejemplo de Palos, ¿no? Tantas veces el puerto de Huelva está sobre Palos y sobre Huelva. Pues yo con el alcalde de Palos me he reunido cada 15 días. Hubo un día, que aquí reconozco públicamente, que me enfadé con él y me fui. Al otro día nos estábamos llamando. Fue precisamente por el Ja del Frío. Sé que a Carmelo no le molestará que lo cuente. El Ja del Frío suponía un plan especial importante, igual que he dicho antes, ¿no? Y suponía modificar el plan general de ordenación de Palos. Lo mismo que he dicho antes con el Muelle de Levante. Bueno, pues al principio yo sé que Carmelo pues tuvo la presión lógica de su equipo, un trabajo muy gordo, muy dificultoso, y discutimos ese día, porque yo tiraba para el puerto y él tiraba para su pueblo, lógicamente. Y al otro día volvimos a sentarnos, como si no hubiera pasado nada. Y volvimos a hablar, y al final se está haciendo el Ja del Frío. El Ja del Frío, no sé si sabes lo que es, supone ponerse de acuerdo a la Junta de Andalucía, que dio un dinero de subvención. Enagás, que era el frío, que todavía se está tirando al agua hasta que termine la obra, el frío que se obtiene al pasar el gas de un estado a otro, pues el frío se está tirando al agua, que no es que sea malo, pero se pierde, ¿no? Bueno, pues supone ese frío pasarlo por una tubería que llega hasta el Muelle Sur, y allí entra otra empresa, que es Frigoríficos Portuarios del Sur, entra esa empresa y hace un edificio. Por lo cual, ahí está, la Junta que subvenciona, el puerto que es su territorio y hace la tubería, Enagás que presta el frío y Frigoríficos Portuarios del Sur que hace el edificio. Supone ponernos de acuerdo 4. Te digo otro ejemplo de consenso, en Palos. Balearia Fresholsen, que es dos empresas que se unieron hace mucho tiempo, armas, que era su competencia, y licios, otra competencia. Hemos conseguido, entre el puerto de Huelva y con el apoyo también del Ayuntamiento de Palo, que se hagan unión y que se creara una marca, que es la Ruta 1400. Gracias a esa unión del puerto, del Ayuntamiento de Palo, de la Junta de Andalucía, que ha potenciado también, y de las cuatro empresas privadas, hemos conseguido subir en un año el 50% de pasajeros a Canarias. Somos hoy en día el puerto mejor conectado con Canarias. Por lo cual, el consenso da su fruto. Pero yo llevo 4 años pidiéndole al Ayuntamiento reunirme y no ha querido reunirse ni una sola vez. Al final, digo que se reúnan los técnicos, el director con... Tampoco no permitió el Ayuntamiento esa unión. Y eso no puede ser. Y eso es lo que me ha hecho a mí, presentarme al Ayuntamiento de candidata. Porque he dicho, ¿qué hago 3 años en el puerto con los brazos cruzados? Bueno, pues ahora, si me equivoco y pierdo, pues me quedaré en la oposición. Me quedaré en la oposición, pero me perjudicaré yo, una persona nada más. Sin embargo, si no sale para adelante el muelle de Levante, se perjudica toda Huelva. Es necesario el consenso. Yo he pedido subvención a todo el mundo. Al Estado le pedí con el 1,5% cultural y lo conseguí. A la Junta para la lonja del pescado, la tradicional, y también para la ciudad del marisco. Claro que hay que pedirle a todo el mundo. Primero le pido a los tuyos, que tienen más confianza. Le van a echar más cuenta.
Has podido, ¿no?, arrancar ese compromiso también.
Y siempre
también
he pedido.
Con las inversiones,
y siempre
las
digo lo mismo. Si le soy incómoda a mis compañeros de partido o le soy incómoda a otro, que no me hubieran elegido. Juanma me conoce muy bien y sabe perfectamente. El otro día os cuento una anécdota que me hizo mucha gracia, porque el día que vino Alberto, yo le dejé caer lo del AVE en la FOE, pero no se comprometió públicamente. Y me cago en la... Cuando llegué al Paso de la Ría, pues le pedí el compromiso público. Y se tuvo que comprometer, porque habló detrás de mí y ya no le... Me dijo, vamos a hacer un pacto, si tú eres alcaldesa yo me comprometo. Yo le decía luego, digo, Alberto, es que no tienes más remedio, de verdad. Y Juanma se ha comprometido que si tú eres presidente me va a acompañar. Huelva necesita estar bien conectada. Huelva es el paraíso. Tenemos todos los ingredientes para ser una ciudad potente. Y estamos ahora mismo al final de la lista de las capitales andaluzas, porque no tenemos infraestructura, no hay derecho. Tenemos los mejores atardeceres del mundo, somos Tarteso, somos cuna de América, cuna del fútbol, del fandango, tenemos una ciudad maravillosa, una provincia maravillosa, las mejores playas, la mejor sierra. No hay derecho. No estoy dispuesta a conformarme. Las mujeres somos trabajadoras, luchadoras, guerreras, y aquí tenéis a una guerrera. Y me dice Juanma, estuvo por la mañana Feijóo y por la noche en el acto que le dieron un homenaje de los frutos rojos, los empresarios de los frutos rojos. Me dice, ¿cómo te fue con Feijóo? Digo, pues mira, me fue bien. Digo, lo que pasa que le apreté mucho con las infraestructuras. Dice, tú sabes que me llamó y me dice, Juanma, ¿cómo esta tía sea alcaldesa? Nos va a doler la cabeza a ti y a mí. Y dice, Juanma, pues va a ser alcaldesa. Digo, bueno, presidente, Dios te escuche.
De hecho, bueno, las encuestas sabemos que ya van haciendo estimaciones de los resultados, son muy positivas, ¿no? ¿Crees que también será clave el Partido Popular en estas elecciones, ya no solamente de cara a conseguir, bueno, pues esos votos, esos escaños o más concejales en la corporación municipal, sino llegarás a ser alcaldesa?
Pues no lo sé, el pueblo lo dirá, y el pueblo es el sabio y el que decide y quita y pone alcalde. Yo estoy en la calle mucho y noto la sensación de cambio, noto que la gente está de acuerdo conmigo en que otra Huelva mejor es posible, que Huelva está abandonada, que tiene que prosperar y que es nuestro momento. Ahora bien, yo a las encuestas no le echo cuenta, también te lo digo. No le echo cuenta porque lo importante es el voto el día 28, de que nos sirve tener una estimación de votos si no se hace realidad. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no?, que hay que votar porque si no, luego no te puedes quejar o no te debes de quejar. Nosotros tenemos mucha ilusión, tenemos un proyecto de ciudad, una hoja de ruta, y el trabajo es constante. Y bueno, pues ya lo que decidan los ciudadanos, evidentemente, cuando las encuestas me dan buenos datos, pues me pongo algo más contenta que si no me los dieran, ¿no? Pero yo no echo cuenta a las encuestas. Yo soy una persona sencilla, humilde, trabajadora, y me ha costado mi vida todo mucho, y cuando he estado en un sitio, en un puesto de trabajo, lo he defendido con uñas y dientes, y como hacemos todas las mujeres, ¿eh? Porque yo creo que, bueno, mujeres y muchos hombres también, ¿eh? Por Dios. Pero que te quiero decir que las mujeres sabemos muy bien lo que nos cuesta llegar a
todo el sacrificio,
lado,
¿no? El sacrificio. Hoy comienza, ¿no? Ya la campaña, vosotros vais a hacer, bueno, pues ese inicio de campaña en la propia sede esta tarde.
Sí, nosotros vamos a seguir trabajando. Si esto es trabajar, escuchar a los ciudadanos, escuchar a los vecinos. Y siempre digo lo mismo, que tenemos que poner a Huelva en el sitio que se merece. También digo que Huelva necesita una mirada de mujer, porque está muy abandonada y necesita el detalle, el cuidado, el mimo, el cariño. La apuesta en mi candidatura van 16 mujeres y 14 hombres, y tengo que admitir aquí dos mujeres tuve que quitar porque se incumplía la ley DOM, por lo cual también hay la ley de paridad. Habrá que revisar la ley de paridad. Yo siempre digo lo mismo, que el mundo justo debe ser un mundo de hombres y mujeres, por lo cual mi visión es que Huelva necesita una mirada de mujer, pero una visión integradora. Una visión integradora en la que todos trabajemos juntos, hombres y mujeres, todos trabajemos juntos independientemente del color político. Si llego a ser la alcaldesa de la ciudad, no voy a ser la alcaldesa de una ideología. No, la alcaldesa de Huelva. Mi partido sabe muy bien que para mí Huelva está por encima de mi partido, por supuesto. Mi compromiso es con Huelva, con nadie más. Y yo, cuando he decidido hacer la lista que he decidido, hay muchos que no son ni afiliados, hay otros que sí. Hombre, son personas que coincidimos más o menos, ¿no?, en la forma de ver la vida, pero lo importante es poner a Huelva en el sitio que se merece, y por supuesto que seré la alcaldesa de toda la población, independientemente de la ideología que hayan votado, independientemente de sus pensamientos políticos. Nunca en mi vida, con tantos años de servicio público, le he pedido a nadie el carné. Para nada. Siempre he sido la concejala de todos o la presidenta del puerto de todo. Yo creo que acabó la época de la crispación, de la agresividad. Estamos en la época del consenso, del diálogo, de que juntos llegamos más lejos. Y la democracia es alternancia. Y el presidente de la Junta ha hecho una apuesta clara y fuerte por Andalucía, y Andalucía, que estaba de las últimas de la fila, ha conseguido ponerla en el sitio más alto. Y hay dos modelos de gestión: el modelo de Juanma, un modelo de consenso, de diálogo, de equilibrio, de trabajo en equipo, de eficacia en la gestión, de crear inversión, confianza en los inversores, de crear empleo. Y hay un, y con ese me identifico, nos identificamos nuestro equipo. Y después hay otro forma de trabajar, que es la forma del gobierno actual de Pedro Sánchez y el alcalde socialista, ¿no? El señor Cruz, pues un alcalde socialista que tiene un modelo de gestión, bajo mi punto de vista, pues parecido al de Pedro Sánchez, porque está bajo sus siglas, y yo me identifico con el modelo de Juanma.
Bueno, ya estamos finalizando, porque nos hemos incluso pasado de tiempo, pero para mí, y creo que para todos los oyentes, es un placer haberte tenido para nosotros. Nada más, sabemos que tienes una agenda muy apretada, pero habrá tiempo también para ir al Rocío, ¿verdad?
Pues mira, tengo en mi casa ahora mismo varios problemas, porque mi suegra se ha roto la cadera, y a ver cómo la operaron ayer y a ver cómo sale. Tengo a mi perrita con un cáncer en la boca que también la tienen que operar. Pues a ver si me puedo escapar algún día. Me gustaría hacer el segundo día con la Hermandad de Huelva, como he hecho toda mi vida. Y me gustaría también ver a la Virgen del Rocío, pero lo dejo en manos de Dios. Yo soy muy creyente y bueno, como surja, porque aunque me encantaría ir al Rocío y acompañar a mi hermandad como he hecho toda mi vida, pero si mi perrita o mi suegra o me necesitan,
respiro,
estaré,
¿verdad?,
donde tengo que estar.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Pilar, por acudir aquí a la emisora y por estar con todos los onubenses a través de nuestras ondas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues hemos escuchado a Pilar Miranda, la candidata a la alcaldía de Huelva por el Partido Popular. Ya veis, hemos podido, bueno, pues poner sobre la mesa muchísimos temas y conocer de primera mano ese programa, esos compromisos, esa hoja de ruta que tiene para Huelva a partir del 29 de mayo. Bueno, pues no digo nada más. Gracias a Juan por prestarme parte de su tiempo y gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.